Muy buenas noches a todos. Pasan casi 2 minutos de las 11 de las 10 en las Islas Canarias y aquí estamos, arrancando ya, encendiendo nuestra linterna de la iglesia en esta hora final del viernes 28 de junio. Vamos a acompañarles con el análisis de lo que ha sucedido en la vida de la iglesia estos días. Estamos comenzando verano, terminando junio, pero la caldera está que hierve. Hay mucha información, muchos asuntos que contarles y vamos a intentar hacerlo en esta hora de radio. Por supuesto, con el concurso de todos ustedes, con sus sugerencias, sus preguntas y sus testimonios, que como siempre esperamos a través de varios canales que les recuerdo brevemente. El más clásico, el correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es, y luego nuestras redes sociales. El perfil de Facebook, Religión Cope, donde seguimos esperando que nos visiten, que vean todo lo que tenemos allí expuesto y que nos digan que les gusta. Y también pueden seguirnos en nuestro Twitter, @religion_cope. Hoy se encarga de cuidar todos estos conductos y de asegurar la producción de este programa Amparo Latre, porque tenemos a Eva Fernández pues haciendo por ahí las Américas, vamos, viajando con el programa del fin de semana de Cope. Pues esperamos todos esos mensajes desde ese mismo momento. Y les invitamos ya también a que, si no lo han hecho, participen en nuestra encuesta semanal. Se están cumpliendo estos días 10 años de la exhortación apostólica Ecclesia in Europa, de Juan Pablo II, publicada después del Sínodo Extraordinario de los Obispos, que se dedicó a Europa, cuando corría, podríamos decir, que eran los días de vino y rosas, ¿eh? La libertad recobrada en los países del este, el crecimiento económico imparable, las democracias que se asentaban, y aún así, ya Juan Pablo II subrayaba que había un grave déficit de esperanza, que Europa se estaba alejando de sus raíces. Ahora, los obispos europeos han hecho también una serie de conmemoraciones, y luego hablaremos de eso, y nosotros les queremos preguntar en esta encuesta qué destacan cuando han pasado 10 años del Sínodo sobre Europa. Les damos 3 opciones. La primera dice el cansancio y la crisis de fe de las sociedades europeas. Esto es difícil de negar, pero bueno, hay otras cosas que a lo mejor ustedes las prefieren. La segunda, el surgimiento de una nueva sensibilidad, como se ha podido ver, por ejemplo, en Francia, en el reciente debate sobre la cuestión del matrimonio. Y la tercera opción que les damos es, se necesita una nueva evangelización basada en el testimonio y en el diálogo de la fe con la cultura. Bueno, pues esas son las opciones que les damos. Antes de seguir adelante, les voy a presentar a nuestros analistas en esta noche. Aquí en los estudios de COPE en Madrid, cerquita del Retiro, pero con bastante calorcito, Dora Rivas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y María Teresa Conte, buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Y tenemos en nuestros estudios de COPE en Badajoz, seguro que más calor todavía, a nuestro amigo José María Gil. José María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, un cordial saludo. Bueno, y efectivamente, 34 grados a estas horas en Badajoz.
¿Incluso de noche?
Sí.
A la sombra.
Esto es la Extremadura profunda, 34 grados. Bueno, pues antes de plantearos los temas para hoy, nuestro concurso de historia de la Iglesia. Ya saben que estamos premiando en estas semanas, y así lo seguiremos haciendo hasta final de temporada, es decir, a finales de julio, con el libro de Ediciones Encuentro, Historia de la Iglesia del Silencio. Y esta vez les vamos a preguntar, vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos impresionantes viajes de Juan Pablo II por todo lo largo y ancho de este mundo? Bueno, pues hoy les preguntamos en qué país. Luego, si la cosa está difícil, damos alguna pista. ¿En qué país se produjo una dura contestación durante un viaje de Juan Pablo II cuando el Papa denunciaba los intentos de crear una división entre el pueblo cristiano y sus pastores? Cuando digo una dura denuncia, quiero decir gritos, algaradas, intentos de boicotear la celebración de la Eucaristía, pancartas, etcétera, etcétera. Los más jóvenes no lo habrán, recordarán, los que tenemos ya una cierta edad lo vimos. El país está, por si acaso, ya veo caras aquí diciendo ¡qué difícil! Bueno, el país está en América Latina, ya no digo más, y ustedes van respondiendo por cualquiera de los medios, y en cuanto Amparo recoja los 3 primeros, pues lo contamos. José María, que tú sí que te acuerdas.
Sí me acuerdo. Y no puedo ayudar, José Luis.
No, tú puedes, aparte, luego si puedes comentar.
En el hemisferio norte, en el sur o en el centro.
No, ya has dicho bastante. Ya con esto has dicho bastante. Bueno, vamos a dejarlo y vamos a poner a prueba una vez más a nuestros oyentes, que tienen un nivel muy alto, ya lo creo. Y en todo caso, si hace falta después, pues ayudamos. Por partir de lo más inmediato, mañana es la fiesta de San Pedro y San Pablo. En Roma, pues lógicamente, gran celebración, porque es lo que se denomina habitualmente pues la fiesta del Papa. Por eso es el sucesor de San Pedro, y en cierto modo, bueno, podríamos decir que era San Pablo. Y va a imponer el Papa Francisco por primera vez en su pontificado los palios, esa banda de lino que identifica a los arzobispos metropolitanos que se han nombrado en el último año. Me parece que en esta ocasión no ponemos ningún español allí en la Basílica, ¿eh? José María, no sé si tú lo tienes controlado.
Efectivamente, José Luis, pero quería corregir a nuestro director. No es de lino, es de lana del monasterio, de los corderos del monasterio de Santa Inés.
Bien dicho, bien dicho. Una cosa es lino y otra es lana. Y esto es de lana, claro que sí. Efectivamente. Bueno, pues mañana tendremos esa celebración. No podemos contar, evidentemente, porque no. Pero hoy ha habido una especie de preámbulo con la llegada de la delegación del Patriarcado de Constantinopla, que suele obsequiar al sucesor de Pedro con esta presencia. Y el Papa los ha recibido con un discurso muy caluroso. Sabemos ese perfil de especial atención que él tiene al pulmón oriental de la Iglesia, a estar atentos también pues a lo que son las mejores tradiciones de la Iglesia oriental. Ha hablado de la sinodalidad, ha hablado de la necesidad de un diálogo que no sea minimalista, ha dicho Papa Francisco, sino que entre realmente a fondo en las cuestiones y donde podamos aprender unos de otros a vivir más a fondo la confesión de fe común en Cristo Salvador. Bueno, yo querría arrancar de ahí. No sé, os pido vuestras primeras impresiones de este encuentro.
Bueno, yo creo...
Sí, sí, no, yo no quiero tener primacía por estar lejos, pero adelante mujeres.
No, gracias. La verdad es que es un detalle, José María. No, en serio. A ver, el Papa, una de las cosas que ha dicho... es que, curiosamente, parece una paradoja, ¿no? Aparentemente puede sonar como paradoja en el discurso que le ha tenido, ¿no? Cuando ha hablado de la urgencia y la paciencia, es una urgencia a la que no podemos sustraernos, ha dicho él, pero al mismo tiempo es una tarea que va a requerir, que requiere mucha paciencia en la medida en que hay que crear las condiciones para que ese encuentro definitivo se produzca, ¿no? Yo creo que esta es una semana, además, es verdad que hoy ese encuentro se ha producido con hermanos cristianos, pero ha habido otro encuentro también con otros hermanos, en este caso no cristianos, pero hermanos también, ¿no? Que ha sido el encuentro con representantes judíos. Yo creo, sin lugar a dudas, que entre los muchos retos, urgencias, por utilizar las palabras del Papa de este pontificado, de este tiempo, ¿no? Dure lo que dure el pontificado, pero de este tiempo en el que estamos, sin lugar a dudas, es, por un lado, el ecumenismo, o sea, el tensar de alguna manera ese camino para que se acelere en la medida de lo posible los pasos, y sin lugar a dudas también el diálogo interreligioso, ¿no? Yo creo que nuestro mundo necesita de alguna manera también mensajes de conciliación entre las comunidades religiosas, que el lenguaje religioso sea capaz de dotar de esperanza al mundo en el que vivimos, no solo a Europa, sino al mundo en el que vivimos. Y sin lugar a dudas, estos encuentros que se tejen en Roma, que desde Roma se ofrecen para todo el mundo y que luego pues revierten en sus comunidades, yo creo que es uno de nuestros grandes retos.
Bueno, como nos han cedido la palabra,
sigo aprovecha,
yo.
Aprovecha.
No, quería decir que, bueno, si el diálogo ecuménico e interreligioso siempre ha sido necesario, pues yo creo que la necesidad de la unidad, sobre todo de los cristianos, se ve ahora más que nunca, ¿no? Porque ante el desafío del secularismo y el vaciamiento de Dios de todos los ámbitos de la vida pública, pues yo creo que las confesiones cristianas tenemos muy clara, ¿no?, la urgencia de la unidad y sobre todo el testimonio común, ¿no?, de hacer presente a Dios en la vida pública. Y luego también, no sé si tiene, vamos, la homilía del Papa en Santa Marta que estábamos revisando ahora de hoy y este encuentro que ha tenido con el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, pues el Papa habla de la paciencia, ¿no?, de cómo en un trabajo tan duro como el del diálogo ecuménico, la paciencia también es necesaria para que los frutos se produzcan. Entonces, es un camino emprendido hace mucho tiempo, en el que se ha avanzado mucho, pero que todavía pues queda mucho por recorrer, ¿no?
José María.
Sí, yo quisiera fijarme en algo que va a ser muy importante por lo que atisbo en este pontificado. Y es en la cuestión de la colegialidad. El Papa les ha dicho hoy a representantes del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que hace cabeza de alguna manera en todas las iglesias de Oriente, y que por la fiesta del apóstol, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, o bien viene el patriarca Bartolomé I, que en este caso no ha venido en esta ocasión porque ya estuvo en el inicio del pontificado del Papa Francisco muy recientemente, y también cuando es la fiesta del apóstol San Andrés, envía la Santa Sede una misión al patriarcado de Constantinopla. Pero yo quisiera fijarme que ha dicho el Papa hoy que tenemos que aprender de las iglesias ortodoxas la sinodalidad, que sería poco más o menos, aunque no exactamente, pues el correspondiente a lo que se entiende en la iglesia latina, en la iglesia de Roma, por la colegialidad. Esto que es algo que va a tener muy presente el Papa Francisco. Y de esto hablaba precisamente, si sabemos rastrear, es no solo los gestos del Papa Francisco, sino también palabras claves que va dejando caer reiteradamente a lo largo de sus intervenciones, y sobre todo en ocasiones muy especiales, como ha sido recientemente la visita de la Secretaría Permanente del Sínodo, que prepara el próximo sínodo y al mismo tiempo trabaja sobre las conclusiones y las propuestas de la 13ª Asamblea General del Sínodo, ayudando al Papa en la elaboración de un documento que también está por venir, no solo una encíclica, sino también la exhortación apostólica posinodal que corresponda al sínodo pasado, que fue la 13ª edición de Asamblea General del Sínodo de los Obispos, sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. El tema de la colegialidad les ha insistido mucho y que va a contar mucho con el Sínodo de los Obispos. Esta es una idea que el Papa no rescata, porque la han vivido Pablo VI, que instituye el Sínodo de los Obispos, lo ha vivido Juan Pablo II de manera especial, y lo ha vivido también muy bien el Papa Benedicto XVI. Pero sobre todo en ese equilibrio entre la Santa Sede y las iglesias locales, entre Roma y la periferia de las iglesias, este era un tema reiterativo en las asambleas generales previas al cónclave, y yo creo que con este cante, con este tono, viene el Papa Francisco insistiendo con más colegialidad y más sinodalidad. Y prueba es que está nombrando comisiones que le ayuden. El Papa quiere gobernar, y esto no es el conciliarismo, ¿eh?
Ahora hablamos de esas comisiones que ya nos insinúas, que han sido noticia también esta semana. Yo, sin ser Pepito Grillo, se me ocurre una cosa, no sé, sin afán de ser provocativo, pero que igual que yo creo que está muy bien que nosotros, y ahí está también la generosidad del Papa con sus huéspedes, aprendamos de Oriente esta sinodalidad. Oriente también debería mirar lo que ha significado en la historia el primado de Pedro para mantener viva la unidad, porque muchos dramas que se han vivido en las iglesias orientales, y no vamos a entrar a fondo en el tema porque no tenemos tiempo ni es el lugar, pero también derivan de esa falta de una unidad efectiva, no meramente honorífica, como la que ejerce el patriarca de Constantinopla. Pero bueno, esto abriría un debate largo e interesante, pero en fin, José María.
Sí, efectivamente, y el Papa Juan Pablo II... y Benedicto XVI algo tocó esta cuestión del ejercicio del primado como en el primer milenio. Claro.
En la famosa encíclica Utunum Sint, que invitaba a buscar un modo de ejercicio del primado que pueda ser además acogido y reconocido por todos. Tarea en la que han estado todos los papas desde entonces. Otra cosa es que el fruto final, pues eso, la paciencia. Como
los nacionalismos son muy malos, José Luis, cuando afectan a la Iglesia.
Ya lo creo.
Y sobre todo porque este tipo de caminos no se pueden resolver por vía de decreto.
No, claro, es una maduración, un diálogo, una conciencia que va cambiando, etcétera. Pero bueno, ya introducía José María Gil uno de los temas que son ciertamente noticia de la semana y que ha generado la lógica atención de los medios de comunicación. Otra cosa es que no siempre, con desigual fortuna, habría que decir, pero bueno, es normal. Conocíamos ayer la institución por parte del Papa Francisco de una comisión para informar, proponer y seguir todos los trabajos del IOR, Este acrónimo, que es Instituto para las Obras de Religión, más conocido, aunque de una manera que no sé si expresa exactamente de qué se trata, como Banco Vaticano. No es propiamente un banco tal como nosotros tenemos la imagen de lo que es un banco. Pero bueno, es un instituto efectivamente que digamos que regula, invierte y maneja los bienes que la Santa Sede tiene para usar pues para la misión de la Iglesia. Se trata de ver hasta qué punto eso está siendo así, hasta qué punto son cosas que hay que corregir, y como todas las instituciones auxiliares al servicio de la misión de la Iglesia, pues necesitan más de una vez a lo largo de la historia una manita de pintura o algo más que eso a veces. En cualquier caso, para eso ha nombrado una comisión muy fuerte por las personalidades de los que la integran y por las competencias que el Papa le concede, ¿eh? Que va a tener todo el mundo que colaborar con ella en Oriente y en Occidente, o sea que va a poder entrar, diríamos, hasta la cocina de Lior, y el Papa va a estar informado al milímetro de lo que ahí sucede. Vamos, si os parece, a aclarar un poco de qué se trata esto, que tampoco es ninguna, digamos, ningún cataclismo ni nada por el estilo.
Al contrario, ¿no?
Quiero decir,
al contrario de ser un cataclismo, lo que es una institución que con toda seguridad va a permitir que mediante una función de control y fiscalización acorde con unas normas jurídicas establecidas, que no va a funcionar de manera arbitraria ni mucho menos, pues va a permitir que esa institución que se va a controlar y fiscalizar pueda cumplir mejor con su función y con su finalidad. O sea que, repito, al contrario de un cataclismo, es la corrección de algunos desaguisados y evitar definitivamente que se pudiera producir ese cataclismo. O sea que es verdad que son medidas nuevas, es verdad que tienen que ver con un ejercicio efectivo de autoridad, como no puede ser de otra manera, pero bienvenidas sean. Quiero decir, también son medidas de normalidad y de normalización, sobre todo, ¿no?, que asumen, pues bueno, la necesidad, repito, del control y de la fiscalización, y no creo que esto tenga más misterio, ¿no?
No, además, como decía José Luis, pues si una institución necesita en algún momento y por alguna razón ser saneada, pues bienvenido sea ese momento y las medidas que haya que tomar para que sea saneada, ¿no? Había una declaración estos días del corresponsal de ABC en Roma que es interesante, ¿no?, que es un banco, entre comillas, como decía José Luis, porque no es realmente un banco pequeño, el IOR, pero cuyos errores provocan un daño muy grande, ¿no?, por la repercusión que tiene como una institución de la Iglesia Universal. Bueno, pues si esos errores hay que corregirlos o enmendarlos de alguna manera, pues el Papa ha tomado cartas en el asunto, y además yo creo que la gente que ha elegido en esta comisión es, bueno, de mucha fiabilidad para él y para nosotros, por lo poco que conocemos de sus biografías, ¿no?
¿Tu impresión, José María?
Sí, bueno, mi impresión, yo creo que el propio documento por el que crea esta comisión, que hay otras comisiones con respecto al IOR, sí, que ciertamente, como decía Dora, no es un banco, pero bueno, tampoco se puede decir un instituto, que claro, la gente aquí en español y sobre todo en España nos suena un instituto a un centro de enseñanza, ¿no? Sobre las obras de religión, pues parece como si fuera una facultad de teología con categoría de segunda enseñanza, ¿no? O sea, esto es otra cosa. Es decir, es un organismo que crea el Papa Pío XII en 1942 para el depósito de fondos de las instituciones, congregaciones religiosas, y al mismo tiempo también puede haber impositores o gente que deposite de manera particular, sobre todo funcionarios del Estado de la Ciudad del Vaticano, nuncios, etcétera. Pero la gran parte son congregaciones y órdenes religiosas, instituciones eclesiásticas, etcétera, para ayudar a obras de religión, es decir, para ayudar a la evangelización, para ayudar, y si se garantiza, no hace créditos, no hace inversiones, si se garantiza, ni tiene sucursales como un banco al uso, sino que siempre ha operado con la intermediación de otros bancos, y lo que sí garantiza es la capitalización de esos fondos para que no estén en manos muertos, y al mismo tiempo nunca tiene un fin de lucro, sino es un fin fundamentalmente a revertir en el orden de la acción de las obras de religión. Ahora, dicho esto, pues los hombres y mujeres que componen la Iglesia y también la curia romana, pues tienen las tentaciones que tipifica el Evangelio en las tentaciones. Y también, pues no solo la del poder, que habla el Papa y está hablando también del carrerismo, etcétera. No solo esas debilidades de la carne, pues que ya se han denunciado y han salido, y que tienen esa lacra y ese pesar en la Iglesia, sobre todo cuando afecta a ministros de la Iglesia Católica. Y también, pues, del dinero, ciertamente, porque esto da poder y la falta de limpieza en esta institución o posibles errores o falta de transparencia viene desde hace tiempo la Santa Sede con una serie de comisiones de vigilancia, de comisiones de cardenales, etcétera. ¿Y ahora qué añade esta? Yo creo que está muy claro en lo que el Papa, en una cadena de reformas, porque lo dice expresamente, dice, y a la luz de la necesidad de introducir reforma en las instituciones que prestan ayuda a la sede apostólica, van en plural. O sea, no solo se refiere a Lyon, sino que viene el Papa con una cartera o una agenda de reformas, y entre ellas está la de Lyon. Y ahí, ¿qué quiere? Pues enterarse de qué va esto y si esto coincide con el fin y la misión de la Iglesia. Eso es lo que van a definitiva a hacer estas personas, que por cierto no son expertos en economía. Si se ven, hay un cardenal muy mayor, que es el cardenal Farina, el bibliotecario de la Santa Iglesia Romana. Luego hay un arzobispo que fundamentalmente es jurista, o sea, un obispo que es español, Monseñor Arrieta, que es el secretario del Consejo Pontificio para los textos legislativos, y que es jurista y es canonista, o sea, experto en derecho, y que es el coordinador, el que con delegación va a ejercer fundamentalmente como todo el engranaje de la maquinaria de esta comisión, a la que han de rendir, digamos, han de facilitar colaboración y información, todos, incluso superando el secreto bancario, todos los funcionarios y todos los responsables del lío. Y luego hay una persona clave, a mi entender, que es el asesor de la Secretaría de Estado, que es Brian Wells, que es el cuarto en el escalafón de la Secretaría de Estado. El cuarto no es un obispo, es un sacerdote. Lo fue Pablo VI, lo fue el español Pedro López Quintana, y lo es ahora este norteamericano. Y este va a ser el secretario. Y este es una de las personas que diariamente tiene contacto directo con el Papa, junto con el sustituto de la Secretaría de Estado. Está también Mary Glendon, esta mujer catedrática de Harvard, que representó a la Santa Sede elegida por Juan Pablo II en una de las conferencias de Naciones Unidas con un tema muy debatido, me parece que fue la de Pekín, recordar.
Sí, Pekín.
Y bueno, yo creo que está Togan, que conoce la maquinaria de la Secretaría de Estado al haber sido secretario para las relaciones con los estados, y conoce también los engranajes de Lior porque participa de la comisión de vigilancia. Y bueno, yo creo que con esta gente es gente que se va a informar muy bien y va a pedir ayuda, como dice la propia reglamentación, de expertos.
Bueno, pues ahí está esa comisión, fuerte, fuerte por las competencias, por el modo en que el Papa la instituye y las palabras con las que lo dice, y fuerte por las personalidades que lo integran, que no son precisamente, por decirlo coloquialmente, mindundi, sino gente de solvencia, de solera y de peso, y por lo tanto con autoridad también para la indagación que corresponda. Tenemos ya los ganadores de nuestro concurso, pero como el tiempo apremia y tenemos que hacer nuestra pausa para la publicidad, voy a dejar el suspense, para después de la publicidad, y enseguida entramos en otras cuestiones. Sí que leo algún mensaje que nos ha llegado. Uno dice que es un drama el descenso de la población en España. Por desgracia, en este tema los brotes verdes están lejos, y mientras no se ponga en valor la familia y la vida, poco hay que hacer en esto. Y hay otro, que luego quizá comentemos, dice: una pena el comunicado de los obispos lefebrianos. Hay que seguir rezando y recordando la idea de la hermenéutica de la continuidad con respecto al Vaticano II, que tanto nos transmitió Benedicto XVI. Esa es una mala noticia que efectivamente
ha José Luis, días. Y una de las cosas que se oponen en ese comunicado es a la colegialidad.
Bueno, vamos a hacer nuestra pausa publicitaria y enseguida comentamos eso y decimos quiénes han ganado el concurso.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slichting.
Este sábado te contamos y analizamos las conclusiones de este Consejo Europeo en el que tanto nos va. Y desde Rabat, la lucha de Susana por traer a España a su hijo adoptado. Porque como Susana, hay unos cuantos españoles.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy esa playa que aún no conoces. Pero como verás, no hablo ni polinesio, ni hawaiano, ni inglés con acento australiano. ¿Por qué? Porque estoy en tu mismo país. Pero claro, Como no me has descubierto aún, no sabes que mis aguas también son cristalinas, que mi arena es blanca y que estoy aquí al lado. Anda, busca en la guía Repsol, encuentra la playa que más te guste y vente a disfrutar.
Todavía te queda mucho por conocer del lugar que ya conoces. Guía Repsol 2013.
Este año date el gusto de disfrutar de unas vacaciones con mayúsculas en la Riviera Maya o Punta Cana. Y es que ahora con Viajes El Corte Inglés y su promoción Caribe Express, solo si reservas del 28 de junio al 1 de julio, tienes hasta un 10% de descuento para viajar en julio, agosto y septiembre. Y posibilidad de pago en 3 meses. Caribe Express en México y República Dominicana. 7 noches en régimen de todo incluido en hoteles de 4 y 5 estrellas, incluyendo vuelos, tasas y traslados. Solo en Viajes El Corte Inglés, reservando del 28 de junio al 1 de julio. Consulta condiciones.
España-Brasil, nuestra selección a seguir haciendo historia este domingo. En el partido de las 12 felicitamos también a las chicas de la selección española de baloncesto femenino. Ya están en la final y calentamos con Valverde para el Tour de Francia.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
77.127, serie 109.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Houston, tenemos un problema.
Don Corleone, pido justicia.
Estos son todos 300.
Informe final de la nave comercial Nostromo.
Yo no opino lo mismo, Rocky.
Y yo soy tu madre.
Ese tiburón se traga a uno entero.
Mi casa.
Sé dónde está el arca, Marian.
El Titanic va a América. Zarpa dentro de 5 minutos.
Sayonara, baby.
Vale, de acuerdo. En tu TDT puedes ver películas con sonido digital, pero también puedes escuchar Cadena COPE. Coge el mando, pulsa el botón TV/radio y con las flechas arriba y abajo busca COPE o resintoniza tu TDT. Así podrás disfrutar de COPE con sonido digital.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos aquí de nuevo cuando son las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Y hoy hacemos esta linterna de la iglesia con Dora Rivas y María Teresa Comte en los estudios de COPE en Madrid. Y José María Gil, que está en nuestros estudios de COPE en Badajoz. Tenemos ya ganadores de nuestro concurso. Y lo primero es desvelar ya cuál es ese país en el que se produjo aquella algarada, podríamos decir, durante la celebración de la Eucaristía, que obligaba a un Juan Pablo II, era 1983, pues todavía fuerte y joven, a levantar la voz de una manera increíble, sobreponiéndose a los gritos de una multitud bien organizada, por cierto, y bien coordinada. El país es Nicaragua, naturalmente. En Managua, con el gobierno sandinista, con el famoso intento de generar una iglesia popular, escindida y desobediente a los obispos nicaragüenses, que estaban, hay una imagen impresionante con los obispos nicaragüenses en un ala y los ministros sandinistas, por cierto, con un par de clérigos allí, entre ellos Ernesto Cardenal, colocados, y la gente agitando las pancartas y gritando. Bueno, pues allí es donde tuvo lugar ese momento tremendo, que no sé si José María quiere recordar alguna cosa al respecto.
Bueno, yo le he oído a uno de los que presenciaron ese acto, y que es nuestro querido y común amigo Joaquín Luis Ortega, y realmente vio presentarse la figura enérgica de Juan Pablo II, esa autoridad que el Papa tenía, ese liderazgo en medio de aquella encerrona política, uh-huh, tramada, con en la que ponía en peligro ciertamente, con gente jaleando contra el Papa, aquella multitud, y el Papa, como con esa autoridad de la que nos habla el Evangelio, que admiraban en Cristo, ¿no? Esa autoridad que sabía, en medio de las multitudes, sabía ponerse y relucir, pues el Papa dejó con claridad y al mismo tiempo manifestó cuál es la verdadera liberación que proclama el Evangelio, que no proviene de ninguna ideología y menos de la que abanderaba esa mezcla de religión con una de las ideologías que ha hecho más daño a la humanidad, que es el marxismo.
Bueno, vamos a decir los nombres de nuestros ganadores, que es lo más importante. Pues son Miguel Ángel Álvarez, Encarna Canela y Marisa, que no tenemos el apellido, pero que nos escribe desde Alcobendas. Les pedimos a los tres que nos envíen su dirección postal para poderles enviar el ejemplar correspondiente de Historia de la Iglesia del Silencio, de Ediciones Encuentro, con el que premiamos a nuestros dignos ganadores del concurso cada semana. Y antes de seguir adelante, leo algún mensaje más que nos siguen llegando. Les invitamos a que lo sigan haciendo por correo electrónico, en nuestro Facebook Religión Cope, o por Twitter, @religion_cope. Nos dice un oyente que hay medios interesados en asociar de manera permanente a la Iglesia con la corrupción, y que esto sucede también con el tema del IOR. Dice que de la corrupción y el pecado, como el Papa sostiene, no estamos libres ninguno, pero que la Iglesia da ejemplo. Bienvenidas sean medidas que nos ayuden a todos a ser más santos. Y en línea con los temas económicos, recuerda a un oyente que este fin de semana le toca hacer la declaración de la renta. Sí, hágala, porque si no se queda fuera. Es decir, y luego viene Hacienda y, vamos, ya me imagino que no es Messi el que nos escribe, pero ya se sabe lo que puede pasar. Dice este oyente que marca la casilla de la Iglesia porque, como nos dicen a menudo, no cuesta nada y, sin embargo, rinde mucho. Bueno, pues hasta aquí los mensajes que hemos recibido, y no sé si algún comentario queréis hacer sobre este tema ciertamente doloroso, de que después de los esfuerzos realizados por Benedicto XVI, que levantó las excomuniones a los obispos ordenados por Lefebvre, que normalizó el uso de la liturgia antigua para que no hubiese rupturas en la vida de la Iglesia, que mantuvo un diálogo teológico a fondo sobre el Concilio para ver los puntos que pudiera haber de mala interpretación, que incluso se había ofrecido ya una fórmula jurídica para que mantuvieran la autoridad de sus propios obispos y tuviesen, digamos, un lugar de acomodo, pues eso, a gusto, dentro de la sinfonía variada de la Iglesia. Y ahora esta especie de bofetón, ¿no?, en las narices, que es doloroso, que es difícil de entender y que tiene que ser, que es un dolor para toda la Iglesia, pero me imagino que para el Papa emérito Benedicto XVI, pues tiene que ser especialmente muy duro, porque se jugó el pellejo por esto, esa es la verdad.
Efectivamente, José Luis, y como has dicho, especialmente para el Papa Benedicto XVI, cuando ha hecho ese esfuerzo, incluso con la incomprensión de filas adentros, recordemos aquella carta desgarradora y al mismo tiempo salida del alma del Papa Benedicto XVI. Quiero recordar que en el 2009, en febrero o marzo, ahora no estoy seguro, en que el Papa explicaba las razones que le habían llevado al levantamiento de esa excomunión a los obispos ordenados por Lefebvre, y esta misiva que viene ahora, pues yo creo que es de locura, es demoníaca, porque yo creo que va a llevar detrás a mucha gente a perder el último tren que pasaba para una verdadera unidad con la Iglesia católica, con la verdadera Iglesia.
A mí me da también mucha tristeza, porque yo creo que la mano que tendió Benedicto XVI se ha retirado por parte de los lefebrianos, y que realmente en la unión de la Iglesia se puede discutir todo, ¿no? Y se puede tener un punto de vista diferente, pero en unión, ¿no? O sea, yo creo que es un flaco servicio a la tradición de la Iglesia romper con la unidad, ¿no? Para cuestionar cosas que, bueno, con las que uno no está de acuerdo.
Sí, yo no sé lo que habrá sentido Benedicto XVI, uno puede imaginarlo, pero viendo ahora ya con unos meses de perspectiva lo que ha sido su pontificado y su estilo, el ejercicio de su ministerio, yo creo que hay algo que Benedicto XVI ha buscado evitar durante los años de su pontificado, que ha sido la dispersión. Y lo ha hecho varias veces, con grupos diversos y con realidades diversas, ¿no? Y seguramente lo que le movió a él, aparte de esas profundas razones teológicas, pues era también salir al encuentro de hombres, en este caso de hombres concretos, ¿no? En los que se juega su vida, su existencia, su pertenencia a la Iglesia, ¿no? A esa Iglesia que Benedicto XVI ha escrito y ha dicho tantas veces, que es la que mantiene al verdadero Jesucristo. Y en ese sentido, repito, no sé qué habrá sentido Benedicto XVI, pero para mí esa tensión constante en su pontificado de tender la mano, de evitar la dispersión y de salir al encuentro de cada uno, basta, es suficiente, pese a la respuesta, con todo lo que significa.
Y el fruto lo dará cuando lo dé, por evidentemente. Eso solo Dios lo sabe y hay que seguir rezando por esa unidad, sí. Y manteniendo esa tensión por la unidad sin ceder, por supuesto, en lo que es la autoridad de la Iglesia.
Es que el argumentario que viene en esta declaración va frontalmente contra el Benedicto XVI sobre el tema de la interpretación y demás. Va porque quieren rechazar de plano el Concilio Vaticano II.
Claro, ellos dicen que no es un problema de que haya malas interpretaciones, es el Concilio como tal. Esa es, entonces, bueno, pues ustedes no dejan vía ninguna, se constituyen en jueces y en autoridad legítima del depósito de la fe, es lo cual es la máxima contradicción con su afirmación de la tradición. Es que es increíble.
Es doloroso para la gente que de buena voluntad está ahí.
Evidente. Y que no son pocos, ¿eh? No son pocos. Bueno, vamos a pasar a una noticia grata y antes de que se nos escape con los temas, con los debates y tal, noticia grata de hoy, y especialmente lo será para nuestros oyentes de Toledo, que son muchos y lo sabemos, porque hoy la diócesis primada sonaban las campanas a las 12 con el nombramiento de un nuevo obispo auxiliar en la persona de don Ángel Fernández Collado, que era el vicario general de la diócesis desde el año 2010. La verdad es que Toledo no es una diócesis con una población muy grande, pero sí con una extensión enorme, que además, pues oye, por cierto, José María, se mete también en el territorio de la provincia de Badajoz, si no me...
Sí, se mete, pero si no entremos porque...
Eso es la historia.
No le pinches.
Sí, es efectivamente.
Bueno, en cualquier caso, que es una diócesis muy extensa, que la atención pastoral a muchísimos pueblos en un territorio muy largo, pues y el valor incluso histórico y simbólico que yo creo que tiene la sede de Toledo, pues han hecho que tradicionalmente allí hubiese generalmente un obispo auxiliar, don Braulio Rodríguez, que es el actual arzobispo, no lo tenía, pues a partir de ahora lo va a tener en la persona de don Ángel Fernández Collado, que es un conocedor a fondo de esa diócesis en la que ha desempeñado pues todo tipo de responsabilidades pastorales. No voy ahora a leerlas todas porque sería para no acabar, pero vamos, que es un conocedor a pie de tierra, ¿eh? Y si os parece, otro tema que quería suscitar ahora esta semana...
Bueno, felicitar. Yo creo que todos nos unimos a esa felicitación a don Ángel y a la diócesis de Toledo, que ha tenido auxiliares insignes.
Bueno, pues ahí queda dicho. Esperemos que este también lo sea, insigne.
Claro que sí.
Bueno, seguimos adelante. Llegan la prioridad es de los oyentes y, por tanto, me pasa aquí Amparo nuevos mensajes y vamos con ellos. Me dice un oyente que como cristiano católico siempre ha tenido muy claro que su fe es cristiana y es judía. Y las amo por igual, por eso me identifico totalmente con las palabras del Papa en las que dijo que dentro de cada cristiano hay un judío. Bueno, es una manera, diríamos que es una manera de hablar. Es verdad que los judíos son o nuestros padres en la fe u otros papas han dicho
nuestros hermanos mayores.
Pero bueno, tampoco es que sea exactamente lo mismo, ¿eh? Y ese drama lo han vivido. Estoy pensando por ejemplo en un caso como Edith Stein, el drama tremendo que vivió ella en su propia familia judía cuando da el paso de reconocer a Jesús como el Mesías. Bueno, es que eso tampoco, un verdadero abrazo al mundo judío obliga a recordar este punto. Hay otro que dice, bueno, pues lo mismo, que el Beato Juan Pablo II ya se refería al pueblo judío como nuestros hermanos mayores en la fe. Benedicto XVI prefería hablar de padres en la fe, pero bueno, son dos maneras de decirlo. Y hay un oyente que introduce la cuestión que yo quería plantearos. La decisión del Supremo de los Estados Unidos, que ha declarado inconstitucional una ley, la famosa DOMA, un acta de matrimonio aprobado en época en la presidencia de Bill Clinton, que a nivel federal, luego están los estados, declaraba que el matrimonio solo podía ser entre hombre y mujer. Este blindaje que esta ley, el DOMA, establecía, es lo que ha declarado inconstitucional el Supremo, lo cual no implica que no haya estados en los Estados Unidos que sí mantienen esta definición, y ahí el Supremo no puede entrar porque no tiene competencia. Bueno, hay un oyente que se queja amargamente del tratamiento informativo que le ha dado diversas televisiones, que han mostrado el enorme contento, bueno, el contento que tenía el presidente Obama, que con una gran profundidad filosófica escribió en su Twitter, love is love, o sea, amor es amor, y con eso se carga el señor, pues lo que significa matrimonio, lo que significa familia y lo que significa todo. Bueno, pues amor es amor, sí, también entre un hermano y una hermana, y también entre cinco amigos, y no son matrimonio, aunque tienen un amor que es verdadero. En fin, os brindo este tema también con el trasfondo de lo que han dicho los obispos norteamericanos, por supuesto.
Sí, yo creo, venga, las chicas.
No, el cardenal.
Es que no nos vemos y esa es la dificultad.
Es un problema.
¿Cuál?
Que no nos vemos.
Ah,
y tú, como no tienes puesto los cascos, no le
oyes. No, sí le oigo, sí. Recordaba las primeras palabras del cardenal Dolan, que además suscitaron en algunos una reacción bastante adversa y paradójica, porque no podían imaginar que el simpático cardenal Dolan...
Porque no le conocen, porque mete cada zamarazo.
Pero bueno, digo, es que es verdad, eso a algunos les ha causado un gran empezar, digo que el simpático cardenal Dolan dijera es una tragedia, ¿no? Y además yo me fui a sus declaraciones en inglés porque es que estuve hasta medio discutiendo con alguien si realmente había dicho o no eso o no, y es verdad, o sea, hablo de tragedia. Yo no sé si es una tragedia o no, porque las tragedias tienen un final definitivo y el término tragedia como que en la lógica cristiana pues no, pero es un drama, sin lugar a dudas. He leído estos días también que podría ser una oportunidad si somos capaces de coger el toro por los cuernos y de ofrecer una propuesta comprensible al mundo, a nuestro mundo, a ese mundo que de manera irreflexiva, como un poco como el presidente de los Estados Unidos, ¿no?, pues mire esto en términos de puro sentimiento y de puro afecto. A mí, curiosamente, me llama la atención que uno de los argumentos haya sido, y eso muchos lo plantean, como si el matrimonio concediera a los ciudadanos o a las personas carta de ciudadanía. Y en Estados Unidos algunas voces se han expresado en ese sentido, ¿no? Sobre todo pues en términos de no discriminación, ¿no? El no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, discrimina a unos ciudadanos frente a otros. El matrimonio nos hace ciudadanos porque nos hace ciudadanos de pleno derecho. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de matrimonio, ¿no? Porque, es decir, quizás sí que es verdad, como algunos han dicho estos días, esto puede ser una oportunidad. Pero la oportunidad significa, digo, saber explicar al mundo y saber explicar muy bien por qué, en nuestro caso, la Iglesia Católica considera que esta es una batalla importante, porque también muchos católicos dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a meternos en esto, no? Si en realidad esto no nos afecta. No,
claro,
no nos afecta.
Nosotros no lo vamos a hacer.
Obliga, a nadie se le obliga a contraer matrimonio, ¿no? Bueno, pero pensemos, ¿no? Esto pues pone en tela de juicio una cuestión tan importante como es la filiación. Hablabas tú antes de lo que está pasando en Francia. Creo que el movimiento que se está llevando, el movimiento social, pero también el movimiento cultural que se está planteando en Francia es de una radicalidad y de una profundidad tremenda, ¿no? La manifestación para todos, o sea, no el matrimonio para todos, sino... Nosotros lo que defendemos es un modelo de convivencia para todos los franceses. ¿Qué es lo que está en juego, nos están diciendo los franceses? La filiación, el propio concepto de filiación. Es decir, nos estamos jugando cosas muy importantes, ¿no? Yo cuando leía ese Twitter que tú citabas de Obama, me acordaba de la famosa entrevista que le hizo Flores de Arcáiz al presidente Zapatero.
Claro.
Resulta que Flores de Arcáiz es el que es plenamente consciente de lo que está pasando. El presidente Zapatero, pues no sabemos si lo era mucho, y Obama, con lo que ha dicho, pues demuestra que no lo es tampoco.
Bueno,
¿no?
Bueno.
No, pero Flores de Arcais dijo, bienvenidos, sean ustedes, porque están acometiendo la verdadera revolución que necesitábamos, ¿no? Esto es definitivo. O sea, esto es muy serio. Lo que pasa es que tenemos que saber explicarlo.
Ahí está, María Teresa. Esto viene todo con una partitura en que la que todos los violinistas, independientemente de los países que lideran, están ejecutando. Es decir, esto es un plan absolutamente establecido con todo el tema de ideología de género, con todo el tema de salud reproductiva, con todo el tema, marchamos de las grandes conferencias de Naciones Unidas. Y se está estableciendo en los sistemas legales, en la gobernanza que llaman, y entonces aquí no hay ni más ni menos que un replanteamiento de los derechos humanos. Y en definitiva, quitando la base sobre la que estaban sustentados en 1948 en la Declaración Universal. Ahora es un puro positivismo, ahora es ni más ni menos que el imperio del relativismo absoluto, ¿y qué ocurre? Pues que hay un olvido de lo que tantas veces ha denunciado Benedicto XVI, por una parte de la gramática de la fe, que nos afecta y con especial responsabilidad a los cristianos, pero hay un olvido de la gramática de la naturaleza, de la ley natural. Y entonces hemos perdido el sentido de la realidad y del realismo que da la naturaleza humana, de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, de lo que es el matrimonio, la semántica auténtica que está detrás de las realidades humanas. ¿Y qué ocurre? Pues yo creo y admiro al pueblo americano por tantos y tantos valores que está cometiendo, y esto es una verdadera tragedia para el matrimonio, como ha dicho el cardenal Dolan, y para la nación americana. Es decir, está minando los fundamentos en los que se sustenta también la nación americana y la verdadera libertad.
Yo quería decir solamente dos cositas respecto a esta. Una, voy a hacer un comentario al Twitter de Obama con la respuesta que dio Martínez Camino en la rueda de prensa posterior a la permanente, cuando explicó muy bien que si el amor lo es todo, el amor no es nada. O sea, hay muchos tipos de amor y el amor conyugal es un tipo de amor específico que es el que permite que se cree una institución como la del matrimonio. Y la segunda cosa que quiero decir es que hay un subjetivismo malentendido que nos lleva a pensar que defender al sujeto es destruir las instituciones. Y la mejor defensa del sujeto es la defensa de las instituciones. O sea, si nos cargamos la institución del matrimonio, acabaremos también cargándonos a los sujetos. El que dice que, bueno, como se quieren, pero es que eso no es un argumento para crear una institución como el matrimonio, ¿no? Es muy largo el tema.
Es largo, pero a mí me preocupa una derivada colateral, diríamos, del tema, que es el tema de la libertad. Una de las cosas que han dicho los obispos en los Estados Unidos es que en este caso defender al matrimonio es también defender la libertad, porque la situación que a partir de ahora van a vivir quienes en Estados Unidos digan lo que nosotros ahora estamos diciendo, va a ser crecientemente difícil. Y mira que es duro decirlo esto en el país de las libertades. Pero ya se está notando y algunas cosas están llegando. Hay quien comentaba estos días, nos sentimos como se podían sentir aquellos que defendían la esclavitud cuando empezaba el movimiento por los derechos civiles. La cuestión es arrinconar en este momento a los defensores de que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer, como si oponiéndose a este gesto liberador fuesen como a los esclavistas antiguos. Esta es la perversidad, que además no es nada inocente, que se está lanzando desde los medios de comunicación y desde luego desde la Casa Blanca en este momento. Porque, en fin, la inocencia del señor Obama, si la tuvo alguna vez, ha quedado perfectamente claro que la ha perdido, entre sus espías y otras y sus presiones al Tribunal Supremo. Este señor, aquí, que es tan demócrata.
Y en estos temas sí que hay que denunciar lobbies, porque a veces hablamos de los lobbies, claro. Pero vamos, aquí la presión de los lobbies que ha cambiado realmente la mentalidad social, o sea, porque en muchísima gente está muy difundida esta idea, ¿eh?
Bueno, vamos a tener un modelo, el ejemplar que nos mandan de embajador, pues viene de este cajón, ¿no?
Evidente, es que todo forma parte...
El ejemplar que mandaban a Santo Domingo y se han opuesto la Iglesia y los obispos de la República Dominicana, oiga... Yo creo que hay que recuperar el sentido.
No es inocente,
como...
José María.
No, claro que no es,
o sea, no es inocente. Algo así, esas decisiones no son decisiones inocentes. El poder no es inocente, el poder es responsable, no es inocente.
Sí, pero en una deriva que en los Estados Unidos, como está ocurriendo en Europa, y hemos hablado del décimo aniversario de la exhortación apostólica posinodal Ecclesia in Europa, por cierto, del sínodo en el que estuvo como relator el cardenal Rouco,
sí, sí.
Y con una llamada a la esperanza y con la semana... Pero ¿Qué está ocurriendo? Que cada vez está habiendo más atentados a la libertad religiosa, que cada vez está habiendo en una especie de estado diluido, etéreo, no con los perfiles de los regímenes fascistas o totalitarios, pero sí con una profunda penetración en los sentimientos, en una profunda penetración en el ámbito legislativo, una profunda penetración en las costumbres, a realidades que corresponden a la naturaleza, auténtica del ser humano.
Estamos prácticamente acabando. Nos quedan apenas dos minutitos y tenemos ya los resultados de nuestra encuesta, que no significa que no puedan cambiar, porque ustedes pueden seguir votando mientras la tengamos ahí subida en la web. Les preguntábamos lo que destacaban a los 10 años del Sínodo sobre Europa. Bueno, pues triunfa la tercera opción con un 50% de los votos. Subraya que se necesita una nueva evangelización basada en el testimonio y el diálogo de la fe con la cultura. La verdad es que tiene muchísimo que ver con lo que estábamos hablando. Ojalá sepamos, pues, ni caer en la mera reacción, ni encastillarnos en la trinchera, ni renunciar a defender con argumentos y razones y con el testimonio de nuestra propia vida, con los hombres, nuestros hermanos, la posición que tenemos, porque la consideramos más humana y mejor para el bien común. Y que lo hagamos, pues, con alegría, con simpatía, con razones, sin achantarnos. En fin, estoy pidiendo tantas cosas que como no nos las dé el Señor, no sé cómo vamos a lograrlo.
Y si me permites, que asumamos también que la resistencia es una actitud moral. O sea, por eso yo vuelvo al ejemplo francés. O sea, la Francia que se manifiesta es una Francia que resiste.
Pero lo bonito ha sido que no solo han resistido. Pero es que no solo han resistido, Teresa. Han propuesto.
No, claro. Bueno, pero vamos a ver.
Sí,
claro,
pero aquí no
claro,
hay una oleada neocon.
No estamos hablando de una resistencia meramente pasiva.
Yo espero que
pasiva.
Vengan también por ahí las críticas.
Bueno, claro, siempre.
No. Sí, aquí sí, lo que hay ciudadanos que quieren ser conscientes de lo que significa su realidad y desde los postulados de su fe, que no se la dejan colgada en la percha, sino que quieren ser coherentes en la vida pública, de la que han quitado los papeles de ciudadanía hasta el mismo día.
Bueno, pues tenemos que concluir. Gracias, José María Gil, y a nuestros compañeros de COPE en Badajoz. Gracias, Dora Rivas, María Teresa Conte. Y agradecemos a Antonio Mora, que ha cuidado aquí la transmisión en nuestros estudios centrales de Madrid, y a Amparo Latre, que ha estado a cargo de la producción. Y sobre todo a ustedes, estén muy atentos, que estos días puede haber novedades interesantes, y sobre todo en la linterna de la iglesia la semana que viene se las vamos a contar, así que tranquilos. Hasta entonces.